de pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Llega el reto climático con José Miguel Viñas. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
Bueno, ¿cómo has empezado la semana?
Bien, así un poquito resacoso, pero bien.
¿Sí? Bueno,
como,
pues venga,
como suele ser habitual los lunes.
Vamos a empezar la semana hablando del reto climático. Hay un reto climático especial, pero que empieza como siempre.
Meteoconsultas.
Con las meteoconsultas. Hace un par de semanas, a petición de un escuchante, sonó en esta sección un tema muy conocido de Michael Jackson, la canción de la Tierra, Earth Song, como ejemplo de una música relacionada con el cambio climático. Y a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Pues que han llegado varias meteoconsultas sugiriendo algunas canciones más. Uh-huh. Una de ellas nos la ha mandado María Esther desde Barcelona. Nos comenta que le gustaría escuchar la versión en castellano que hizo Roberto Carlos de El Progreso, porque nos cuenta que ya en aquella canción que compuso en los años 70, Roberto Carlos abordó ese tema, que en aquel momento no interesaba ni preocupaba a nadie, y es verdad, ¿no?
Pues sí, además es uno de los temas, lo vamos a escuchar ahora, más conocidos de Roberto Carlos. La canción se centra principalmente en los problemas medioambientales que ya en esa época, hace 50 años, pues comenzaban ya a aflorar e impulsaron, de hecho, el movimiento ecologista. En la letra no hay referencias explícitas al cambio climático, ya que no fue hasta la década siguiente, la de los 80, cuando se empezó a hablar de ese asunto. Pero bueno, vamos a escuchar El Progreso del cantautor brasileño Roberto Carlos.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Pues este era el mensaje que lanzaba Roberto Carlos. Yo quisiera ser civilizado como los animales, ¿eh?
Sigue teniendo vigencia.
Sí, señor. Bueno, pueden enviar sus meteoconsultas, ya lo saben, y sus sugerencias musicales también, si quieren, a través del correo electrónico a dpapa@rtve.es o directamente a José Miguel, josemiguel.vinas@tiempo.com, josemiguel.vinas@tiempo.com. Hacerlo a través de las redes sociales del programa o directamente al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
Léxico climático.
Decía que hoy tenemos un programa especial, pues esta sección efectivamente va a ser más larga de lo habitual y no se va a limitar al léxico climático, sino también al rico y extenso lenguaje meteorológico. Hace un par de semanas ya comenté que estabas a punto de publicar un libro y el jueves pasado salió a la venta. Lo tengo aquí, se titula Conocer la meteorología, diccionario ilustrado del tiempo y el clima. Lo has publicado en Alianza Editorial. ¿Por qué te propusiste un reto así, embarcarte en algo tan laborioso como un diccionario?
Bueno, es cierto que es un diccionario en cuanto a la manera en la que está estructurado, pero ciertamente es un libro de divulgación, es un libro divulgativo porque, como bien sabes, saben todos nuestros amigos, pues la divulgación científica es mi principal labor profesional. ¿Por qué? ¿Por qué darle una forma de diccionario y además intentar que fuera bastante completo? Bueno, existen unos cuantos diccionarios de meteorología, del resto de las ciencias atmosféricas. En general son técnicos, Pepa, son uh-huh. Además ya de hace bastantes años algunos de ellos. Y el lenguaje, como bien sabes, está vivo. Surgen nuevos términos, surgen nuevas expresiones. Algunas definiciones que hay por ahí circulando, hoy en día todo el mundo, por ejemplo, consulta vía internet, pues no son lo suficientemente precisas. Yo creo que hacía falta también un poco trabajar en las definiciones y yo creo que era necesario tener un texto actualizado que además, como estoy comprobando, pues
huele
bien,
muy bien.
Porque estos libros que tienen...
Me encanta el olor de los libros.
Y bueno, pues lo que te digo, yo creo que sí, que había ese hueco, ¿no? Ya. Y había que intentar cubrirlo con este tipo de libro.
Bueno, es curioso porque el libro no se limita, como tú dices, solo a dar definiciones de palabras que utilizas en meteorología. También cuentas muchas anécdotas, uh-huh. El año sin verano, por ejemplo... Te tengo aquí, en fin, ¿a qué tipo de lector va especialmente dirigido este diccionario?
Pues en principio cualquier persona que tenga interés en este tema. Yo creo que a todo el mundo nos interesa en mayor o menor medida pues la meteorología, el clima. Hoy en día el cambio climático da sentido, por ejemplo, a esta sección que tenemos en el programa. Es cierto que encontrarán en ese libro una buena obra de consulta todos aquellos profesionales que nos dedicamos a estas cuestiones. A mí también me gustaría que el libro tuviera un cierto grado de penetración en las redacciones de los medios de comunicación, de periódicos, radios, televisiones, porque también el periodismo hoy en día, pues una buena parte de las informaciones que sacan los medios están relacionadas con estos asuntos, ¿no? Y bueno, yo creo que también dejar claras algunas definiciones y algunos conceptos está muy bien para que gente que no está directamente ligada a estos asuntos, pues tenga ahí ese manual de consulta para en un momento dado poder ver una definición uh-huh. y saber si es adecuado usarla en un contexto y todo eso.
Bueno, el libro no es un libro de bolsillo, tengo que decirles, pesa lo suyo, es muy visual, entra por los ojos y hay una cantidad enorme de fotografías e ilustraciones espectaculares, la verdad. Estoy viendo aquí, por ejemplo, un candilazo que explica el libro lo que uh-huh. es un candilazo desde Cerceda, en Madrid. Espectacular.
Sí, algunas fotos como ese de candilazo está incluso a dos páginas, ¿no? Porque sí, hay fotografías sí. que son realmente bonitas y merecía la pena también darle ese espacio en el libro. Yo creo que, y lo estás ahora mismo comprobando, la labor que ha hecho mi editor es fantástica, ¿no? Diego uh-huh. Blasco, además tengo que reconocerlo públicamente. Una cosa es escribir el libro, yo me he llevado me pego mi buena paliza, pero eso había que acompañarlo con imágenes. Y por eso he querido romper un poco la idea del típico ladrillo, del típico diccionario únicamente texto, sino que uh-huh. esas imágenes, esas figuras enriquecen el libro de alguna manera, ¿no? Y ahí Diego ha estado realmente bien haciendo ese trabajo.
¿Pero cuál es la singularidad de este libro? ¿Qué lo diferencia de otros libros en los que también se explican muchos conceptos meteorológicos y climáticos?
Bueno, pues yo creo que una de sus singularidades es que por un lado intento explicar de manera fácil mucha terminología técnica de la que usamos los profesionales de la meteorología, pero por otro lado he introducido toda la meteorología popular que yo considero o que ha estado a mi alcance, que es importante. Y aquí, sin duda, los escuchantes de nuestro anterior programa, de los fines de semana, de No es un día cualquiera, tienen bastante que ver. Porque, bueno, han sido muchos años contigo, han sido muchos viajes, han sido muchas las personas que nos han escrito sus correos, sus metoconsultas, como siguen haciendo, y gracias a toda esa información yo he podido tener acceso a muchas palabras,
claro.
del ámbito rural sobre todo, uh-huh. que de otra forma me hubiera sido muy complicado averiguar que esas palabras existían y se usaban. Y de esa manera, pues quiero reconocer también pues todo eso que nos ha ido llegando, ¿no?
¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto?
Pues del orden de los 5 años. Hace 5 años empecé a darle forma. Y sobre todo a crear esa lista de términos y ver lo que metía y lo que no metía ahí, ¿no?
Pues en este libro, como tú dices, hay muchos términos meteorológicos de uso común, de uso popular, en los que aparte de pues dar la definición, cuentas cuál es su origen etimológico. Mira, por ejemplo, es una palabra muy conocida esta, vendaval. La segunda no tanto, la que tengo aquí. Amargacea. ¿Qué cuentas sobre ellas?
Bueno, el vendaval, yo creo que todo el mundo sabe a lo que nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de un vendaval, un viento fuerte, un temporal. Lo curioso, por ejemplo, en el caso de ese término, es que la palabra vendaval deriva de la expresión francesa vent d'aval, viento de abajo, que se empezaba a usar ya hace muchos años en la región francesa de Bretaña para referirse a los vientos intensos que soplaban del sur y del oeste. Y esa expresión empezó a extenderse su uso en la península ibérica, tanto en España como en Portugal, y derivó en el vendaval, aunque luego también tiene su parte técnica, porque es uno de los grados en la escala Buford de intensidades de viento. La otra que me has comentado, hay varias de esas así un poco curiosas, amargacea, esta realmente es poco conocida, pero es curiosísima, Pepa, porque amargacea es una contracción de la palabra o expresión amargacenas y hace referencia a un viento, una ventolera que se suele levantar a últimas horas de la tarde, cuando el sol ya se va a poner. ¿Qué pasaba antaño? Vámonos a irnos varios siglos atrás en el tiempo. La gente estaba en el campo trabajando, llegaba la hora ya de terminar la faena y se ponían a cenar. y se levantaba la ventolera. Y claro, esa ventolera no les dejaba cenar a gusto, les amargaba la cena. Amargacena,
amargacea. Ah, qué bueno. Oye, ¿hay algún término o expresión que te haya resultado particularmente difícil definir?
Pues sí, sí, que ha habido varios que realmente he pensado mucho cómo enfocarlos, ¿no? Fíjate, se me ocurre ahora mismo cambio climático. Tú imagínate lo que podemos meter en una definición de cambio climático, que hay libros dedicados a eso, ¿no? E incluso he tenido al final la tentación de introducir la expresión crisis climática, que como bien sabes también se está empezando ya a usar mucho en los medios.
Sí.
Al final no lo he hecho.
Porque parece que cambio es poco... Al final una crisis es un cambio, pero quiero decir, cambio es poco contundente. En cambio, crisis asusta más.
Claro, se está intentando usar precisamente por ese énfasis, ¿no? que tiene sobre cambio climático. Pero bueno, yo me he limitado a definir cambio climático llevando a otras voces, como puede ser efecto invernadero, dióxido de carbono, y no he incluido crisis climática porque de alguna manera todavía le queda un recorrido a esa expresión. Yo no sé si dentro de 5 o 10 años seguiremos hablando de crisis climática. Lo que estoy seguro es que el cambio climático, por definición, es lo que es y eso tiene que estar en un diccionario.
Me dice Raúl que definir el fresco o el fresquito también tiene miga, porque cada uno entiende lo que entiende. Pero hay una palabra, mira, en la E, por ejemplo, tengo esconjuradero, que es un edificio, un esconjuradero, que me encanta la palabra, pero mi palabra favorita de la E es escascar, que esto solo lo entienden los cántabros, porque allí significa llover a mares.
Así es, ¿eh? Hay muchas palabras que son localismos.
Llover a cántaros, escascar, ya no puede ser más gráfico. Es mi palabra favorita de todo el diccionario. Oye, pues enhorabuena, José, porque es un libro útil y hermoso. Recuerdo el título, Conocer la meteorología, diccionario ilustrado del tiempo y el clima, publicado por Alianza Editorial.
De pe a pa, las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández. Avance semanal de predicción.
Eso que se nos había quedado en el tintero, o sea, nos hemos emocionado con el libro, no. Hay que ver qué nos espera esta semana, porque ahora sí parece que ya estemos en invierno, ¿eh?
Totalmente.
Hemos pasado, lo comentábamos el otro día con Jacob, hemos pasado del verano en una semana al invierno.
Sí, sí, muy, muy brusco, muy radical. Bueno, pues nos esperan unos días con tiempo más borrascoso y más invernal, ya con un destacado, yo diría que muy destacado, descenso de las temperaturas, y eso que ya está empezando a hacer frío, a partir de mitad de semana, Pepa. Bueno, de momento hoy lunes, pues el tiempo es apacible.
Descenso, más descenso.
Sí, sí,
vale,
sí.
Vale.
Vete, ahora te has...
Descender ya descendido.
Ahora te has destapado un poco de ropa porque aquí en el estudio hace calor.
Sí, me estoy tomando un té calentito, pero...
A partir del jueves, incluso aquí en el estudio habrá que... un poco,
habrá que venir con una manta.
O a no ser de que pongan un poco la calefacción más alta.
Pijama manta.
Sí. Bueno, te comentaba que hoy el tiempo pues algo desapacible por viento, sobre todo, esos vientos del norte que siguen arreciando por algunas zonas de nuestro país, sobre todo por el norte peninsular, con lluvias y de nuevo con chubascos. Por Baleares también puede hoy caer algún chaparrón. En general un día gris, un día frío en muchas zonas de nuestro país. Mañana incluso esos vientos del norte, la tramontana, el cierzo, arreciarán en zonas del nordeste peninsular sobre todo, y seguiremos con ese tiempo lluvioso por el extremo norte de la península. En el resto en general nubes y claros, alternancia de nubes y claros. Mañana sí que las temperaturas repuntan un poquito, hará frío en algunos sitios, pero no tanto como este fin de semana y como el lunes. El miércoles se acerca ya una borrasca que empezará a complicar ya el tiempo bastante por el área cantábrica, sobre todo, lluvias, tormentas, incluso granizadas intensas, nevadas en las montañas, vientos arreciando también, las cotas de nieve ya acercándose a los 1.200 a 1.400 metros en Pirineos, 1.400 a 1.600 en la cordillera cantábrica, y la noticia sobre todo para mí está el jueves, en vista a los modelos, ¿no? Llega una entrada de aire bastante frío, de origen polar, por supuesto, que hará que las temperaturas caigan y bastante en amplias zonas del norte, del centro y del interior de la península. Atentos a las cotas de nieve, ya bajando por debajo de los 1.000 metros en las áreas montañosas del centro y del norte de la península. Lluvias muy intensas y persistentes, Galicia y área cantábrica. Esta situación tendrá continuidad el viernes, incluso todavía con algo más de frío. Habrá que ver dónde se quedan esas cotas de nieve, pero probablemente ya hablemos de nevadas no exclusivamente en las áreas de montaña, sino ya por amplias zonas de la meseta norte y algunas zonas otras del norte.
El viernes nos vamos a Ibiza, o sea que...
Bueno, os vais a escapar un poquito.
Vamos a escapar, sí.
Porque en la península del tiempo está complicado. Y bueno, pues ese tiempo ya invernal, puramente invernal, va a tener su continuidad seguramente durante el fin de semana. Así que, como ves, sobre todo a partir del miércoles y jueves, desplome de las temperaturas, desplome de las cotas de nieve y habrá que estar pendientes de los avisos siempre. Son situaciones a veces complicadas.
Gracias, José Miguel.
A ti.
Un beso y enhorabuena por el libro.
Muchas gracias.